Marta de Baile. Solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta.
Son las 12:35 de la tarde en W Radio Cuentavientes y está con nosotros nuestra terapeuta del Extreme Makeover.
Así es.
Shulamit Graber, que es psicóloga clínica, terapeuta de pareja, tiene 30 años de experiencia, autora del libro Agonía en la Incertidumbre. Pero hoy vamos a hablar de algo bien importante, porque el sufrimiento es casi como una adicción para mucha gente. El sufrimiento se vuelve como una forma de vida, como una forma de demostrar que te importa y de demostrar amor al otro. Y hay una gran diferencia entre el sufrimiento y el crecimiento.
Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de la gente sufre o porque vivió una experiencia traumática o bien, como dice Marta, porque somos adictos al sufrimiento. Y hay dos preguntas que se hace la mayoría de la gente después de haber vivido algo en verdad que paralizó su vida. ¿Podré sobrevivir a esto que me está pasando? Y en todo caso, ¿cómo va a cambiar mi vida a partir de este momento?
Claro.
Este es un común denominador. Y es muy importante saber que cuando se paraliza la vida, agota nuestra realidad. ¿Qué quiere decir? La circunstancia, lo que vivimos, lo que nos ocasionó el sufrimiento, se convierte en toda una vida. Agota lo que somos. Y hay de dos. O permites que ese dolor te consuma, o te fortaleces a partir de ese evento para resignificar tu experiencia, darle un sentido y generar un crecimiento.
Claro.
Mucha gente a lo largo de la historia, y hay un montón de ejemplos, ha hecho cosas impresionantes a raíz del sufrimiento. Yo le llamo, por ejemplo, del caos al orden. ¿Qué quiere decir? Que para sanar, saber no es suficiente, debemos aplicar. Deber, desear no es suficiente, debemos hacer. Debemos hacer algo. ¿Qué es ese algo? Ese algo es encontrarle un sentido al dolor.
A ver, el otro día decíamos.
Sí.
Uno de los programas más fuertes que hemos tenido es cuatro mamás que las cuatro habían perdido a sus hijos.
Sí.
Ninguna lloró en todo el programa.
Sí, 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 sí.
Y todas, desde la que perdió al hijo hace 2 años hasta el que lo perdió hace 16, súper serenas y súper tranquilas y hablando de la gran misión de vida que habían encontrado a raíz de su pérdida. Unas crearon una fundación,
Ese es el ejemplo. Entonces, o te consume el dolor, ya lo viviste y la vida sigue. Ahí estás parado. Y entonces mucha gente ha hecho eso que tú dices. Ha hecho cosas grandes a partir de encontrarle un sentido al dolor. Y te puedo hablar de casos desde feminicidios, secuestros. Un montón de ejemplos tenemos. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho a lo largo de estos años o cuál es mi propuesta? Que hagamos algo para que no nos quedemos en este lugar de víctimas. Siempre seremos más que lo que vivimos, que es justo lo que estás diciendo, Marta. Una circunstancia, un evento, siempre te puede potencializar hacia un crecimiento. Pero, ¿qué es lo que pasa? Estas mujeres que viste de un día a otro no se recuperaron así. Pasaron por un proceso que requiere de elaborar lo que viviste, acomodarlo dentro de ti. Cuando no acomodamos, vivimos en constante guerra con nosotros mismos. Tenemos que encontrar cómo vivir en paz, aún y a pesar de lo que vivimos. Y para esto, después de 10 años de yo estar trabajando en este tema, con un montón de asuntos de secuestro, feminicidios, etcétera, decidí publicar mi nuevo libro que ya está a punto de salir, que se llama ¿Para qué lo viví? Que trata precisamente de cómo encontrarle un sentido al dolor, al sufrimiento.
¿Para qué lo viví?
¿Para qué lo viví? Es un libro que podrá, el que lo lea, podrá ir de la mano acomodando un trauma.
Porque te voy a decir una cosa, Shuli. Hay gente, cuentavientes, que ni siquiera se hacen esa pregunta.
Claro que no.
Es más bien dicen, ¿por qué la vida me hizo esto a mí?
Ese es el problema. Los porqués nos van a dejar permanentemente insatisfechos. ¿Por qué? ¿Qué crees? La vida no es justa. Le pasan cosas malas a la gente buena y cosas buenas a la gente mala. Esa es la realidad. El por qué no te lleva a ningún lugar. Pero si de pronto saltas y dices, a ver, si hay un para qué, si hubo un para qué vivir esto, ¿cuál sería? Claro que en un principio es terrible porque es encontrarle un sentido al sinsentido.
Por ejemplo, una estupidez.
Sí.
Rebeca, que la acaban
vesícula.
De operar de la vesícula.
Sí. Ajá.
Sí.
¿Para qué viviste eso?
Claro.
Ese es tu aprendizaje.
Totalmente.
Para que no seas necia, tostaruda y para que me obedezcas.
No, no solo eso, vete más allá y más profundo. O sea, sí valoras un friego de cosas y sí estás consciente un poco más de lo que estás haciendo aquí en la vida, ¿eh?
De
perdón.
La fragilidad de la
cañón.
Bueno. Y una vez me dijo una mujer, que es un caso un poco largo, ya no lo voy a contar porque no nos da tiempo, pero al final me dijo, uno no sabe lo fuerte que es hasta que ser fuerte es tu única opción.
Exacto. Claro, claro, claro.
Entonces a eso le apunto yo. Y el taller que diseñé a lo largo de este trabajo y que viene en mi libro es, sí, pero ¿cómo llego del momento del sufrimiento al momento del crecimiento?
Porque espérame, ahí te va una pregunta.
Sí.
A ver. Hay estilos, pienso yo.
Sí.
A ver cómo dividí. Uh-huh. El que verdaderamente está sufriendo y que no encuentra, no tiene, no sabe las herramientas para darle la vuelta.
Uh-huh. Sí.
El que está sufriendo, pero que ya encontró unas ganancias secundarias
enormes. En seguir, porque ¿qué crees? Cuando sufres y pasas una historia difícil, te vuelves protagonista. Y entonces...
Explica.
Te da un lugar. ¿Por qué te vuelves protagonista? Nos volvemos protagonistas de historias fascinantes. Por ejemplo, en mi secuestro. Uh-huh. Cuando a mí me secuestraron, todo mundo quería escuchar mi historia. Y de pronto, llegó un momento en que yo sentía, ¿será? ¿Será que quieren seguirla escuchando? ¿O será que contarla ya se volvió una forma de vida?
Okay.
Porque si te vuelves protagonista, todos somos morbosos. Queremos escuchar y queremos oír cosas difíciles de sufrimiento. Uh-huh. El problema es dónde está el límite de hasta dónde el otro quiere seguir hablando y yo ya no quiero escuchar, o hasta dónde yo quiero seguir escuchando y el otro ya no quiere hablar.
Uh-huh.
Claro. Y ahí es donde viene...
Bueno, nos reímos mucho de eso, ¿no?
Ah, claro.
Pero la clásica mamá de... Bueno... Pues, ¿cómo no voy a estar mal si cuando tu papá se fue, es broma, mamá, mi papá se fue hace 30 años?
Exactamente.
¿No?
Y siguen contando la misma historia y siguen contando el abandono. ¿Por qué? Porque eso les ha dado un lugar de víctimas cómodo.
Comodísimo.
Comodísimo. Y así viven, pero no han acomodado la experiencia. Llega un momento en que esa gente se vuelve muy solitaria porque ya nadie quiere estar cerca de víctimas, ni quieren seguir escuchando eso. Y entonces vienen a terapia. Ya siento que mis amigas ya no me invitan, me siento sola, siento que ya nadie quiere estar conmigo.
Porque ya hartas porque ya, y das huevas.
Y entonces, das huevas,
hija. La misma cantaleta,
esa,
claro.
Ya acabó esa experiencia, hay que acomodarla y ver cómo potencializa esa experiencia en un lugar de crecimiento.
Claro. Bueno, no les ha pasado a ustedes de... Pero tu tía, ¿qué onda? No, hija, es que se le murió su hijo, no manches. No manches, güey. ¿Cuándo? No, pues hace como 24 años.
No, sí, exacto.
Marta, a mí me llega gente al consultorio que se sienta y me empieza a contar una historia trágica, recientemente un secuestro. Me empieza a contar y a llorar y a contarme, y yo estoy pensando en mis adentros. Cuando le pregunte cuándo fue, me va a decir, salí ayer.
Uh-huh. Sí, claro.
Cuando le hago la famosa pregunta de hace cuánto fue, me dice, hace 18 años.
No.
Y sigues contándola con este llanto, ¿qué has hecho 18 años? Con
sí,
tu
no
vida.
No aprendiste nada.
Hay gente, Shuli, que eso es lo que Shuli les va a enseñar. Porque ella ya lo vivió y lleva trabajándolo muchos años y ahora por eso está al servicio de la comunidad. Pero hay gente más talentosa que otra para resurgir. Es un tema de resiliencia.
La verdad,
es un tema
no es
de
un
largo
tema
de tus telómeros.
No es un tema de talento.
Ajá. Uh-huh.
Es un tema, sí, un poco de resiliencia. Hay gente que sale más fortalecida de la adversidad. Pero yo diría que es un tema de atreverte hacer algo con lo que viviste y decir, si esto tuviera un para qué.
Este ser,
o
este va a ser, claro.
Pedir ayuda, no todo mundo necesita pedir ayuda, no todo. Hay muchísima gente que sale adelante sola. Pero si tú te atreves a seguir un método para acomodar la experiencia, que es el que yo propongo.
Y hay un método.
Hay un método.
Claro.
Hay un método que yo diseñé en base a todo lo que he estudiado y en base a mi experiencia de trabajo. Y entonces lo pongo en mi libro para que cualquiera pueda acompañarse. Y ahora lanzo mi primer taller.
¡Qué increíble!
El 6 de abril.
6 de abril. Vayan haciendo Save the Date y ahorita los vamos a invitar. Pero, por ejemplo, hay cuentavientes aquí en redes sociales que dicen, te lo juro que yo siento que hay situaciones que no se superan en días, que hay que llorar y sentirlo, por ejemplo, una pérdida. Pero ¿cuándo es el límite de quedarte en la tristeza? Porque si también nos encanta el drama y nos encanta ser víctimas.
Es que ahí es la cosa. No se trata de darle carpetazo y de no hablar y no llorar y no sufrir y sentir.
Evadirse no está permitido.
No se trata de eso. Sí se trata de llorar, pero ¿qué hacemos con ese llanto? ¿Cómo llega un momento en que lo transformamos? Claro que se trata de sentir y de llorar. Y yo los voy a escuchar y trabajo en eso.
Claro.
Pero tiene que llegar un momento en que tenemos que pasar a otro nivel. Y eso es lo importante. Tenemos que pasar al nivel de encontrarle un sentido y transformarnos a partir de eso. Yo siempre les hago un dibujo como si fuéramos un universo. Si hoy tu universo pudiera ser mejor, ¿cuál sería?
Uf.
¿Cómo? Si hoy tu universo, tú eres el centro de tu sol, imagínense que todas las rueditas que son
giran
donde están los planetas,
tuyo.
Fuera tus eventos, tus personas, si este fuera algo que impactó tu universo, esto que viviste terrible, impactó tu universo, ¿cómo lo acomodamos? Y entonces acomodo el universo con la gente, hagamos un nuevo universo. ¿Quién quiere ser? Porque te voy a decir algo muy interesante, Marta. Estas experiencias resquebrajan tu identidad. Dices, ¿por qué? Porque de repente, ¿quién eres? Eres esta persona que perdió a alguien, eres esta persona que te pasó algo. Empieza a definirte la experiencia. Y eso también tiene otro lado muy bueno. Espera, ¿quién quieres ser? Si te resquebrajaste, ¿en quién te quieres reconstruir?
No, no hablé de eso yo en esa conferencia. No dejes que la adversidad te defina.
Sí, claro, exactamente.
Claro.
Porque
nunca.
Entonces yo soy la...
Eso se
viuda,
vuelve tu identidad.
Huérfana,
horrible. Siempre,
divorciada,
dejada, siempre eres más que dejada.
¿Sí?
Tú eres más que una viuda.
Ay,
tú eres más que
eso.
Una huérfana.
Nunca dejes que la adversidad defina quién eras. Házmelo un...
Siempre eres más que lo que viviste. Tú eres más que una mujer.
Les voy a decir dónde es bien claro. Cuando tu universo es tu familia, o sea, tu marido, tus hijos,
sí.
Y el susodicho se va. Tú ya no eres Marta de Baile de Ramírez.
No, eres Marta
de
Baile.
Tú ya no eres
Baile.
La esposa del licenciado Ramírez.
Es que yo me iría pasos atrás.
Tú, a ver, vas.
Tú no deberías de ser la esposa.
Exacto,
de...
Exacto, 100%. No, pero mujeres que toda su identidad es ser la esposa de, o la hija de, o la mamá de...
Claro.
Y esa identidad se va cuando, por
cuando
ejemplo,
se va
cuando,
la se
claro, cuando se va claro. O el marido, cuando, claro.
Sí, pero ¿qué crees? Que super oportunidad para trabajar, ¿cómo quieres definirte a partir de hoy? ¿Quién quieres ser? Ya
¿perdón?
No vas a ser la misma.
¿Cuántas mujeres aceptan atrocidades porque no están dispuestas a renunciar?
Definitivamente.
A ser la señora de Ramírez.
Definitivamente.
No hay
definitivamente. Y viven una vida llena de dolor y de sufrimiento por no ser capaces de cuestionarse
algo. Pero eso está
algo.
Muy cañón. Lo que sea, la adversidad que sea.
La que sea.
La adversidad no puede definirte. O
nunca.
Muchos que a lo mejor están sin trabajo. Y llevan 8, 9 meses, un año y medio, sin chamba. ¿Cómo hacer para no sentir que eres un loser?
Es que vuelvo
si en
a lo
año
mismo.
Y medio nadie te quiere contratar.
Tú eres más que una persona sin trabajo. Y entonces lo que yo hago es tratar de expandir la identidad. ¿Sabes qué pasa? Estas experiencias paralizan tu vida y te definen. Entonces, soy la persona que no tengo trabajo. Soy la persona que sufrí esto. Soy alguien que me pasó esto. Y de pronto te paralizas. Ese es el problema de los sucesos traumáticos o del sufrimiento. Te paralizan. Y ahora tenemos que pensar, ¿quién más eres? Vamos a ser creativos. Se te olvida quién eres. ¿Qué más sabes hacer? ¿En quién más te puedes convertir? ¿Qué más has hecho en tu vida? Hay tantos recursos que tenemos que en ese momento no los vemos porque nos paraliza. Mira, hay muchas maneras de decirlo. Tú lo dices, yo lo digo, esto agota tu realidad. No puede agotar tu realidad, no puede agotar quién eres.
Claro. Totalmente.
Mira, Lili dice, mi mamá le reza el rosario a mi hermano que se murió. Se murió hace 30 años. Y te apuesto, Lili, que esa no es la única característica del sufrir de tu mamá. Se
no,
la de notar en muchas otras cosas.
Yo te voy a decir, con una cosa así como una pérdida, a mí lo que me gusta trabajar es cómo honro en vida quién eras. Si traemos el recuerdo y lo que esa persona nos dejó, entonces honras en vida todo lo que esa persona te dio y hoy tienes de esa persona. Uh-huh. O sea, te puedes mover hacia muchos lugares con el fin de nunca quedarte paralizado. Claro. ¿No? Yo le llamo un poquito del caos al orden, porque hay un caos que te impacta. ¿Cómo nos ordenamos de nuevo? Es muy esperanzador.
Sí, y ¿saben qué? Qué buena idea ese curso, ¿eh? Porque en la vida nadie te dice el 1, 2, 3. Todo mundo te dice, ay, mana,
qué difícil.
Échale ganas.
Odio, ¿no?
Es respiración.
Odio esa palabra.
Odio, échale ganas.
Es como vas corriendo un maratón y todos gritan, échale ganas. Es lo que estoy haciendo. Claro, échale ganas. Claro. Ya no me dan las piernas.
A ver, ¿cuándo es el curso?
El curso va a ser el 6 de abril. Es un taller teórico-vivencial en el que van a pasar por todos, van a poder trabajar alguna experiencia que quieran trabajar.
Lo que sea que traigan atorado.
Cuéntame. Lo que sea que traigan atorado. Ahí es este método que yo tengo, que son 4 pasos para trabajar la experiencia. Va a ser de 9 a 3, está por definirse el lugar, lo voy a anunciar en mis redes la semana que entra.
A ver, 6 de abril, ¿qué día es?
Sábado.
Perfecto, sábado. Las 9 de la mañana a 3 de la tarde se me van a trabajar lo que sea que traigan atorado.
Y les voy a dar un correo y un teléfono donde me podrán escribir y ahí haremos una lista, les mandaremos informes. Es info@shulamitgraver.com. Ahí me pueden escribir, tanto como para consultas, para información del taller. Y tendremos un celular donde estaremos dando informes, que es el 5501637126.
Muy bien.
Ahorita lo ponemos en Twitter y en Facebook. De todos modos, ella es Shuly, S-H-U-L-Y, _Graver, con B de burro.
Ajá.
En Twitter, para que busquen.
Y en Facebook, que también está toda la información, es Shulamit Graver Terapeuta. Un taller en el que pasaremos del sufrimiento al crecimiento.
Vientos.
¿Cómo nos transformamos a partir de un dolor, de una crisis o de una experiencia traumática?
Muy bien.
Te queremos, Shuly.
Gracias, gracias, Marta.
Lo que sea que haya que hacer, cuentavientes, porque no hay pastillas mágicas.
Uh-huh. Gracias, Shuly.
Son las 12:52 de la tarde en W Radio, cuentavientes. No me puedo ir porque les tengo que decir un par de cositas más. Si a ustedes este programa les cambió la vida, como sea que haya sido, déjenoslo saber en radio@martadebaile.com. Queremos conocer esas historias porque queremos traerlos al programa, que las cuenten en vivo. Al final, todo este concepto de los cuentavientes es simplemente una excusa para crear un colectivo y un sentido de pertenencia entre todos nosotros que estamos en este mismo camino de búsqueda y de crecimiento. En los 14 años que llevamos al aire, ¿cómo les hemos tocado su vida a ustedes? Por favor, compártanlo con nosotros en radio@martadebaile.com. Si hay algo que quieren que hablemos, alguna sugerencia, alguna propuesta de tema, alguien a quien quisieran escuchar en el programa de radio, algún especialista, sugerencias@martadebaile.com. Y acuérdense que estamos por 10º año consecutivo, Cásate con Marta de Baile 2019. Acuérdense que tienen hasta el 14 de marzo, o sea, 10 días más para compartir su historia de amor. Porque nosotros, como lo hemos hecho en 9 años anteriores, les vamos a regalar los anillos, las invitaciones, los vestidos, los ajuares, el smoking, la fiesta, el banquete, las flores, el vino, el pastel, la luna de miel, el colchón, hasta el kit para amueblar su casa y, ¿por qué no?, un auto. La boda más espectacular del año, Cásate con Marta de Baile 2019. Todos más que bienvenidos, siempre que sean mexicanos y mayores de 18 años. Niños y niños, niñas y niñas, o niños con niños, todos
son bienvenidos.
Son bienvenidos.
Escriban su historia.
Escriban su historia en martadebaile.com o en wradio.com.mx en 1,000 caracteres. Tienen hasta el 10 días más, hasta el 14 de abril, de marzo, para mandarla. Y este año nosotros les regalamos su boda. Con esto nos vamos, pero no se vayan ustedes. Carlos Loret y todo el equipo de Así las Cosas en la emisión de la tarde. Con lo que ha pasado en México y en el mundo hasta ahorita. Y mucho más el resto del día, solo en W Radio.
30,000 historias, más de 20 millones de palabras. Todas
escritas con amor, compromiso, pasión y respeto. Una vez más, por 10º año consecutivo, podrás escribir la mejor historia de amor y hacer que con cada palabra tus sueños se vuelvan realidad. Cásate con Marta de Baile 2019.